mismo, ¿a quién le van a consultar?
Hasta Puerto Montt viajaron representantes de la región de Magallanes para exponer sus necesidades, quienes plantearon la importancia de delimitar los espacios donde se pueden entregar una EMPO, entendiendo el tránsito marítimo internacional que tiene dicha región, además de que comunidades indígenas Cahuéscar plantearon que se debe reconocer la diversidad de pueblos originarios que usan el mar. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de Julia Chuñil, estaría imputada por revelación de secreto en el contexto de las indagatorias por el extravío y presunto parricidio de la mujer.
En Temuco comenzó el juicio en contra de un empresario de la construcción acusado de fraude al fisco, insolvencia y ocultamiento de bienes.
La disputa por el respaldo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau tras el último informe de finanzas públicas amenaza con agitar las aguas en el oficialismo.
Senadores oficialistas y de oposición llamaron al gobierno a evitar la aprobación de la ley de reconstrucción nacional por un solo voto.
El general director de Carabineros realizó un llamado a formar 3.000 nuevos policías en los próximos 3 años, buscando revertir la merma de personal policial.
En Puerto Varas se realizó una reconstrucción del desplazamiento de los funcionarios policiales que acompañaban al suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, baleado mortalmente en un confuso incidente el 11 de marzo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
La radio, alerta y oportuna.
En el complejo fronterizo Pino Hachado fue recibida una mujer que tenía una orden de extradición y contaba con alerta roja de Interpol. Nos informa Iván Betancourt de Radio Bío Bío Lonquimay.
Al complejo fronterizo Pino Hachado, ubicado en la comuna de Lonquimay, fue trasladada por personal de la Policía Federal Argentina una mujer de nacionalidad chilena de 30 años de edad en calidad de extraditada desde el país trasandino por registrar una orden de detención por el delito de secuestro de abril del año 2022 del Juzgado de Garantía de Villarrica, tal como lo indicó la subcomisaria Lisa Zimmerman de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago de la Policía de Investigaciones.
Esta persona es imputada por el delito de de violación de morada, amenaza simple, secuestro y porte ilegal de armas de fuego y municiones. En esa oportunidad, la imputada junto a su pareja ingresaron al domicilio abordando y premunidos de armas de fuego, amenazaron a su víctima. Y posteriormente a estos hechos, se dieron a la fuga por paso no habilitado hacia Argentina.
En este país, la imputada se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria como parte de un proceso de extradición. Sin embargo, el 19 de marzo del año 2026, autoridades argentinas indicaron que la mujer no se hallaba en su domicilio, por lo que fue declarada en rebeldía y en condición de prófuga. Además, esta mujer contaba con una notificación roja de Interpol desde diciembre del año 2025. Es por ello que se efectuaron diligencias investigativas entre oficiales policiales de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago de la Policía de Investigaciones y de la Policía Federal Argentina para ubicar a esta mujer, siendo detenida por la División de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Neuquén el pasado 25 de marzo en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Y desde esa fecha, esta mujer se mantuvo detenida a la espera de las audiencias correspondientes que permitieron concretar su proceso de extradición hacia Chile. Es así que, con el apoyo del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco, detectives de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago de la Policía de Investigaciones recibieron a la mujer detenida conforme a los antecedentes indicados y siendo puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para que continúe con su proceso judicial. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Confirman que el juicio contra 8 personas vinculadas a la organización radical Huaychano Camapu se realizará el próximo lunes. El Tribunal Oral y lo Penal de Temuco determinó dejar sin efecto la solicitud de cambio de fecha del juicio, fijado para el próximo lunes 1 de junio, en contra de 8 integrantes de la organización radical Huaychano Camapu. La petición fue hecha por un abogado defensor de los acusados, pero tras ponderar los antecedentes, el tribunal estimó que el juicio debe comenzar el día lunes. En la oportunidad también se resolvió oficiar al penal del Bío Bío para que disponga el inmediato traslado del acusado Javier Alejandro Mariñán Millagual hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco a fin de que pueda entrevistarse con su defensora Celinda Domingual. Estas 8 personas están acusadas, entre otros delitos, por el homicidio del comunero Manuel Guenupil Antileo, asesinado a tiros frente a sus hijos en Carahue el 5 de mayo del año 2022, tras un altercado por un terreno forestal. El Ministerio Público además presentó acusación por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, solicitando penas que van desde los 4 a los 15 años de presidio. La sala que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes estará integrada por los jueces Jorge González, Patricia Abollado y Roberto Herrera. Hay que recordar que en el Tribunal Oral y lo Penal ya se desarrolló un juicio complejo en contra de 5 acusados por 2 atentados incendiarios cometidos en el año 2022 en predios de la comuna de Lautaro y que han sido vinculados a la CAM. Uno de estos disparos alcanzó directamente la camioneta Nissan en que la víctima huía junto a sus 2 hijos e impactó en la espalda a Guenupil Antileo, que murió en el lugar. Parlamentarios de la Araucanía plantearon su preocupación por la reactivación y atentados de grupos armados en la macrozona sur. También dijeron que había que distinguir entre los violentistas y la mayoría del pueblo mapuche. Al cumplirse una semana que un integrante de la coordinadora Arauco Mayeco murió en un atentado frustrado en la zona rural de la comuna Nueva Imperial, diputados de la región coincidieron al señalar que la violencia no es el camino para resolver los problemas que afectan al pueblo mapuche. Eduardo Cretón, diputado de la UDI, dijo que el aumento de los hechos de violencia preocupa y que por lo mismo el Estado y sus instituciones deben estar preparadas para enfrentar a quienes usan las armas.
Nos preocupa bastante, nos preocupa sobre todo el hecho de que la CAM esté usando jóvenes para fomentar su vía armada, su lucha armada. Creemos que es preocupante. Nosotros queremos enfrentar el terrorismo, pero queremos estar preparados para poder hacerlo.
El diputado del PPD, José Montalva, escribió en sus redes sociales que la CAM sacrifica jóvenes para mantener vivo su negocio. Una publicación que posteriormente eliminó, el parlamentario dijo que no tiene temor y precisó que bajó la columna de opinión para no afectar a la familia de la persona fallecida, quien trabajaba como psicólogo en el Hospital Intercultural Maquehue. El legislador señaló que los grupos violentistas deberían revisar su estrategia porque han fracasado.
los que están muriendo muchas veces son jóvenes o que están teniendo cárcel de más de 20 años, son jóvenes mapuche, y creo que llega el momento de revisar una estrategia que hace 3 décadas inició grupos como la CAM y en lo que ha derivado hoy día ha sido en estos resultados, y eso es lo que no podemos seguir soportando.
El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, señaló que había que distinguir entre quienes optaron por la violencia y la mayoría del pueblo mapuche.
Todos queremos paz, vivir en tranquilidad. Además, quiero señalar claramente que la inmensa mayoría del pueblo mapuche, a la cual yo conozco, a la cual yo he recorrido, es gente pacífica, gente esforzada, y lo que único quiere es vivir y trabajar en paz.
En la macrozona sur, durante este año se han perpetrado 17 atentados, 14 de estos en la región de la Araucanía y 12 desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:10.
Municipios y policías ejecutan diversos operativos de fiscalización tras denuncias vecinales en Temuco. El director de Seguridad Pública en Temuco, Richard Gutiérrez, recalcó que estos operativos responden directamente a focos críticos detectados en terreno y a denuncias de la comunidad.
Nuestro objetivo es claro: fiscalizar, controlar, desarticular situaciones que generan inseguridad, como el comercio irregular, infracciones de tránsito o el uso indebido del espacio público.
En el macro sector, Pedro de Valdivia, se detectó un taller mecánico que operaba sin la respectiva iniciación de actividades ni autorizaciones, cursándose además 4 infracciones por vehículos estacionados sobre la vereda. En materia de tránsito, se efectuaron 23 controles vehiculares, cursándose 7 infracciones por documentación vencida y conductores sin licencia. Paralelamente, calle Manuel Montt con avenida Caupolicán, equipos municipales junto a personal de la segunda comisaría de carabineros fiscalizaron locales de expendio de bebidas alcohólicas, infraccionando un establecimiento por operar sin patente provisoria. Y sobre este tema tomamos contacto con Carlos Martínez.
Así es, una de las intervenciones está en pleno desarrollo hasta ahora en el centro de Temuco. Estamos en la intersección de Miraflores con calle Bulnes. Alcalde, una labor que responde a la inquietud de la ciudadanía, la que se ejecuta en aras de la seguridad comunal.
Temuco está ejecutando su plan integral de seguridad, que es de público conocimiento, que llevamos trabajando ya nuestro plan 2.0. En este sentido, en coordinación siempre con las policías, hoy día con Carabineros y la Policía de Investigaciones. En un sector del centro de la ciudad se va a fiscalizar algunas casas ocupa, fiscalización también de control de identidad y ciertas incivilidades de personas en vagancia que se ubican en ciertos lugares constantemente y generan muchos problemas a las vecinas y vecinos, sobre todo en el sector de Miraflores, Prieto Norte. El día de ayer se hizo un operativo junto a la Policía de Investigaciones en el sector de Avenida Alemania, y el día de mañana también tendremos otro en otro lugar de la ciudad. Esto es muy importante para que la comunidad comprenda que la Municipalidad de Temuco, en conjunto, como dije, con las demás instituciones del Estado y las policías, estamos llevando adelante el plan de seguridad de la ciudad de Temuco, que en este caso tiene focalizaciones a través de mesas intersectoriales, donde los mismos vecinos nos van entregando las informaciones más complejas de sus sectores, en particular, en este caso, del sector centro residencial, no el centro comercial, donde se ubican personas constantemente a tomar, a consumir droga y a asaltar personas, y esto va a ser un control hoy día con Carabineros y con la Policía de Investigaciones en conjunto con la seguridad ciudadana del municipio de Temuco.
Insistir que se responde a la inquietud ciudadana con este tipo operativo.
Claro, nosotros recibimos muchas, ¿no es cierto?, denuncias que tenemos que primero proceder a procesos investigativos cuando son más complejos, otros cuando son reactivos procedemos inmediatamente, pero lo importante es que la ciudad tiene que tener conciencia que el plan de seguridad de Temuco se lleva todos los días. Muchas situaciones no se comunican y no se adelantan porque son propias de la seguridad, o si no, pierden el sentido de la cual se va a efectuar. Lo importante acá es que también se vendrán prontamente fiscalizaciones muy fuertes en el eje Balmaceda. Pero eso ya es parte de una mesa de trabajo con varias instituciones del Estado, no solamente con las policías, con aduanas, servicio de puesto interno y otras, que ya estamos planificando lo que va a ser la recuperación del eje. no vamos a permitir que personas se tomen un espacio público y destruyan todo lo que tienen en su entorno y se crean dueños de una avenida conectora de Temuco. Esto lo adelanto porque ya se viene trabajando hace harto tiempo y prontamente tendremos noticias de aquello.
Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por cubrir esta noticia importante para la seguridad constante de la ciudad de Temuco.
El alcalde Roberto Neira con los detalles de lo que es este operativo o parte del desarrollo del mismo que está en fases. Ayer ya hubo un macrosector que se intervino, hoy el sector aledaño al centro neurálgico de la ciudad también está siendo objeto de este operativo. Despliegue de personal de la Dirección de Seguridad Pública, carabineros que a esta hora están efectuando los recorridos, los controles, las fiscalizaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la noche, 16 minutos.
El gobierno regional pretende invertir 100.000 millones de pesos en iniciativas que esperan financiamiento en el Banco Integrado de Proyectos. El gobernador René Zafiro indicó que se trata de la nueva estrategia para 2027-2028 para evitar que los recursos se gasten en cualquier estupidez. Los detalles con Amparo Montoya.
Un anuncio que la autoridad reveló en su cuenta pública respecto al periodo 2025, realizado en el Salón del Consejo Regional frente a los 20 integrantes de la instancia que por cerca de 40 minutos escucharon a Zafirio. La autoridad indicó que el año pasado alcanzaron un 96% de la ejecución presupuestaria, destacando la reestructuración del organismo y la creación de una unidad de control. Tras dar cuenta de estas cifras, reveló que en la estrategia 2027-2028, el gobierno regional busca financiar proyectos que cuentan con resolución satisfactoria o RS y que esperan recursos estatales para hacerse realidad. El gobernador René Zafiro indicó que en la Araucanía hay cerca de 80 iniciativas en el Banco Integrado de Proyectos, lo que equivale a una inversión de 100.000 millones de pesos. La autoridad dijo que con esto se puede evitar gastar en cualquier estupidez al término de cada año para alcanzar un 100% en la ejecución y así evitar rebajas para el siguiente periodo.
Cambiar administrativamente el organismo financiador, asumir nosotros la responsabilidad de financiarlo y ejecutarlos, y que no sigan esperando eternamente. Porque si no, y eso es algo que yo no quiero, podemos caer en una práctica que es de un despilfarro, que significa que por allá, por los últimos meses de cada año, se gasta en cualquier estupidez y se inventa cualquier carencia para poder ejecutar el 100% del presupuesto.
Con esto, dijo, se podría avanzar en iniciativas de caminos, salud, educación, vivienda y pavimento participativo, entre otros. Además, señaló que se trata de proyectos que ya cuentan con el diseño y, por tanto, podrían pasar directo a la ejecución. Por otra parte, el gobernador Zafiro indicó que se trató de un primer año duro y complejo, ya que asumió el liderazgo de un servicio fracturado a raíz de las investigaciones por el caso Convenios. La autoridad reconoció que, a pesar de contar con un consejo regional con mayoría opositora, el 95% de las iniciativas se aprobaron por unanimidad. Zafiro aseguró que el gobierno regional está saliendo de una experiencia dolorosa.
20 consejeros regionales de distintos sectores políticos en que el gobernador que hace la propuesta tiene una minoría abrumadora han sido aprobados igualmente por la unanimidad. Y eso habla bien porque hemos instalado una metodología de trabajo en que La transversalidad y la transparencia es lo que todos queríamos, porque este gobierno regional viene saliendo de una experiencia dolorosa.
Con la nueva estrategia anunciada por la autoridad, se espera seleccionar proyectos con distintos criterios: tiempo de espera por financiamiento, rentabilidad social y equidad territorial, entre otros.
Tras la cuenta pública del gobernador René Zaffirio, consejeros regionales destacaron el compromiso para financiar proyectos en comunas de toda la Araucanía. Sin embargo, algunos de ellos plantearon que el trabajo de las comisiones ha sido invisibilizado. Además, se refutaron la gestión de Luciano Rivas y la polémica por el caso Fundaciones. El gobernador René Zaffirio entregó un balance correspondiente al año 2025 de la institución que lidera, generando reacciones de los consejeros regionales que han manifestado su división referente a la presentación. El consejero mapuche independiente cercano al Frente Amplio, Julio Marileo, destacó alcanzar acuerdo con sus pares a pesar de sostener diferencias políticas.
Independiente de del posicionamiento ideológico, podemos estar en las antípodas de las diferencias, pero han habido acuerdos colectivos, acuerdos que han sido conversados para que no rechazar la inversión y aprobarla, y eso es positivo.
La consejera del Frente Amplio, Patricia Payao, indicó que la gestión de Zaffirio ha estado enfocada en responder las necesidades de la ciudadanía, recordando la administración de Luciano Rivas, indicando que aún no existe respuesta a dudosos traspasos de recursos en su gestión.
Ya sabemos que anteriormente hubo una ejecución del 2024 bastante más inferior y con mucho traspaso, de los cuales todavía no existe la respuesta. Entonces, la prioridad de este gobernador creo que es la misma que vivimos nosotros en nuestro diálogo, en nuestra discusión como consejeros y consejeras regionales, que es atender las problemáticas.
En su cuenta pública, Zaffirio dijo que el gobierno regional está sanando una herida debido a las consecuencias que generaron las investigaciones por el caso Convenios. La core del PPD, Ana María Soto, coincidió con el gobernador y reconoció que uno de los dolores más grandes es el caso de la Agencia de Desarrollo Productivo, ya que la región necesitaba esa inversión. Algo que responde a lo ocurrido con el programa de reactivación económica, donde más de 300 empresas rindieron mal los recursos y que en total suman más de 8.000 millones de pesos, un caso que además investiga la Fiscalía. Es por eso que la CORE aseguró que están al debe, lamentando que la entidad no haya funcionado bien.
Estamos al debe, porque nosotros, a través de la Agencia de Desarrollo, el espíritu del Consejo Regional de la época y de este también es apoyar el fomento productivo en la Araucanía. Y ese instrumento era vital para nosotros, que lamentamos que no haya funcionado bien.
El consejero independiente Miguel Ángel Contreras indicó que en la administración de Zaffirio se han destinado recursos a iniciativas en las que el gobierno no ha llegado.
Lamentablemente, los ministerios en muchas partes han señalado que no tienen plata y estamos tomando el guante nosotros como camino, ¿no es cierto? No hay plata, dicen. Y acuden los mismos alcaldes a los gobiernos regionales. Estamos haciendo lo posible con el presupuesto del FNDR llegar a todo el territorio y creo que lo vamos logrando.
El consejero de Demócratas, Cristian Herrera, valoró la proyección realizada por el gobernador para destinar los recursos a todas las comunas de la región.
De manera muy personal, me dejó muy contento, sobre todo con los desafíos que se nos vienen por delante. La manera en que está viendo el gobernador la posibilidad de poder generar el gasto público a través de la cartera integrada de proyectos nos genera una posibilidad inmensa de poder satisfacer a todos los municipios en algo que son necesidades que ellos han presentado y que han quedado ahí, incluso proyectos que llevan por mucho tiempo.
Uno de los grandes temas planteados en la cuenta pública fue el financiamiento de la reconstrucción del mercado municipal de Temuco, tema que sacó ronchas en algunos consejeros, como es el caso de Ludy Rodrigo Pacheco, que planteó sus dudas en cuanto a equidad con otras comunas.
Se habló mucho de equidad, se habló mucho de igualdad entre el sector urbano y rural, y eso me gustaría analizarlo bien porque tengo algunas dudas con respecto. Yo he sido uno de los más críticos con respecto al proyecto del mercado de Temuco, porque creo que son recursos muy amplios y que ese proyecto no va a terminar en 40 mil millones de pesos, sino que va a terminar en 65, 70 mil millones de pesos.
El consejero regional de Renovación Nacional, Eduardo Hernández, indicó que en la cuenta pública del gobernador René Zafirio, el trabajo de los consejeros y su labor en las comisiones fue invisibilizado.
El Consejo Regional le acomoda el trabajo con cualquier autoridad, pero es importante visibilizar el trabajo del Consejo Regional. Yo creo que ahí hay una debilidad del gobernador también, de entender que los consejeros regionales son autoridades electas igual que él y que desarrollamos un trabajo regional en los distintos territorios.
Además, indicó que gran parte de la ejecución presupuestaria tiene relación con las iniciativas que fueron aprobadas por el Consejo Regional en la administración de Luciano Rivas y que en la actualidad se están materializando.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Recién en 2037 estaría operativa la doble vía entre Freire y Villarrica, estimando que el llamado a licitación será en 2028. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que se trata de un proyecto prioritario para el gobierno. La ruta que conecta Freire, Villarrica y Pucón es una de las más transitadas en la Araucanía, sobre todo en la época estival cuando miles de turistas llegan a la zona. Sin embargo, también se trata de un camino que es conocido debido a violentos accidentes de tránsito, ya que por allí circulan camiones, buses y vehículos de menor tamaño. El seremi de Obras Públicas de la Araucanía, David Plaza, indicó que el proyecto de doble vía entre Freire y Villarrica será concesionado, asegurando que se trata de una obra prioritaria para el gobierno.
Ese proyecto también está dentro de los proyectos de iniciativas prioritarias dentro del país. Y es un proyecto que sigue avanzando. Nosotros estamos bastante esperanzados de que eso pueda avanzar rápidamente para que podamos tener una ruta Freire-Villarrica en un estándar mucho más alto en cuanto a seguridad y velocidad de desplazamiento, como también mejoras en cuanto a los sistemas de peaje y evitar atochamiento.
El exdelegado presidencial en la Araucanía y ahora diputado del PPD, José Montalva, reveló que a través de un oficio solicitó conocer el estado de la iniciativa, recibiendo respuesta por parte de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. En el documento se indica que el llamado a licitación de la doble vía está programado para el primer trimestre de 2028, estimando que la puesta en marcha de la ruta será después de 9 años, es decir, en 2037.
Cuando fui delegado presidencial hicimos todas las coordinaciones con Cámara Chilena de la Construcción, con la ministra de Obras Públicas, con el alcalde de la época, con dirigentes sociales, para apurar y dar una solución a esta ruta que es muy peligrosa. Hoy como diputado recibo la noticia que el MOP oficialmente me señala que esto recién tendría solución el 2037 si todo anda bien.
En el oficio, la Dirección de Concesiones proyecta que la adjudicación inicie la concesión de la doble vía entre Freire y Villarrica y que contaría con peaje será para el primer trimestre de 2029, con un eventual inicio de obras en 2033. Respecto al tramo entre Villarrica y Pucón, el organismo explica que se espera construir una calzada simple que pasará por el camino de segunda faja, además de un nuevo trazado. Con todo, el proyecto se encuentra en su fase 2 de estudio, es decir, en etapa de desarrollo y definición durante el proyecto. La iniciativa fue propuesta al MOP en el marco de la Ley de Concesiones por la empresa Intervial Chile, siendo declarado de interés público en marzo de 2016. Con recursos del gobierno regional de la Araucanía se realizaría el proyecto de construcción del camino Choroico-Huichahue. Inicialmente la obra sería financiada por el Ministerio de Obras Públicas, pero el alcalde de Cuncu, Cristian Moraga, indicó que ahora los recursos, más de 7 mil millones de pesos, serán aportados por el GORE.
En la faja 20.000, lo que es la ruta que une, cierto, Choroico con Huichahue. Es un proyecto el cual iba a ser financiado por el MOP y ahora va a ser financiado por el gobierno regional. ¿Qué es lo que busca el gobierno regional? Financiar esta obra tan importante que bordea casi los 7.000, 8.000 millones de pesos.
El edil también se refirió a la mantención de los caminos en su comuna y señaló que los trabajos los realiza Vialidad y las empresas que han sido seleccionadas a través de procesos de licitación, las denominadas globales. En este aspecto se confirmó que se extendió el contrato de la empresa a cargo del mantenimiento de la ruta que conecta Cunco con Ricolín, en la comuna de Curarrehue, un camino que bordea en gran parte de su extensión en Aoclico.
Hay un proceso de licitación donde hay una global, cierto, que se le hizo una extensión de plazo durante estos meses porque no puede quedar el invierno sin mantención. Y efectivamente hay una licitación de por medio, cierto, con respecto a las globales, hay una global que está en proceso.
Respecto del financiamiento para la ruta Choroico-Huichahue, una de las comisiones de los consejeros regionales
realizará una sesión en la comuna de Cunco y posteriormente el proyecto será presentado al Pleno con el objetivo de que se aprueben los recursos económicos.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la noche, 29 minutos.
La municipalidad de Pucón fue condenada a pagar más de 18 millones de pesos por despido injustificado a una trabajadora con un contrato en horarios. El alcalde Sebastián Álvarez indicó que la sentencia está en evaluación del departamento jurídico, no descartando recurrir a ella. El juzgado de letras y el trabajo de Pucón acogió una demanda por despido injustificado presentada en contra de la municipalidad de Pucón. Y en un fallo de primera instancia la condenó a pagar 18.700.000 pesos, considerando años de servicio, aviso previo, feriados y recargo legal. Se trata de una funcionaria que ejerció en un cargo desde enero del 2019 a junio del 2025 bajo un contrato en horarios. Sin embargo, fue desvinculada sin existir una causa legal suficiente. A pesar de esto, el tribunal, aplicando el principio de realidad, estimó que existe una relación laboral importante, considerando además que la trabajadora tuvo un horario de trabajo y utilizó vestimenta institucional, tal como lo indicó el abogado del estudio jurídico defensor Nicolás Yáñez.
El tribunal aplica un principio que se llama el principio de la realidad y conforme a este principio que señala que las cosas no son como dice el papel, sino como ocurre en la práctica, y se logró acreditar a través del juicio, a través de testigos, y había una relación laboral superior a los 6 años de trabajo, donde ella cumplía un horario determinado, tenía ropa corporativa, tenía un espacio de trabajo, lo cual determinó que finalmente se acogiera a esta relación laboral.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, indicó que este fallo de primera instancia está siendo analizado por el Departamento Jurídico de la Municipalidad para recurrir.
Eso se dio cuenta el día de ayer y eso está hoy día en el Departamento Jurídico. Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de todos los fallos y dictámenes judiciales y por lo tanto esta no será una excepción y vamos a proceder de acuerdo a lo que indique la sentencia.
Además, la municipalidad fue obligada a pagar todas las cotizaciones de AFP y AFC que no fueron enteradas durante los 6 años que existió la relación laboral. Nadie señaló que no habían recursos comprometidos para construir pozos profundos tras el convenio suscrito con la Municipalidad de Temuco. Además, revelaron que Gonzalo Peña, ex director, firmó el documento el mismo día que se le pidió la renuncia. El organismo se refirió a la denuncia que realizó el alcalde Roberto Neira, acusando que debido a los recortes presupuestarios del gobierno, la entidad dejó sin efecto la iniciativa por 143 millones de pesos que buscaba beneficiar a cerca de 20 familias de comunidades mapuche. Sin embargo, CONADE indicó que el convenio no contaba con recursos comprometidos. Afirman que se trató de una de las últimas acciones de Gonzalo Peña, ex subdirector nacional, ya que la firma con la Municipalidad de Temuco se realizó el mismo día que se le pidió la renuncia. Así lo confirmó el fiscal subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, José González García, reconociendo que no tenían conocimiento del convenio.
Este convenio fue suscrito por el ex subdirector el día 30 de marzo del año 2026, en contra de las instrucciones impartidas por la nueva administración relativas a la revisión de la oferta programática del servicio. Segundo, este mismo día, 30 de marzo, le fue solicitada la renuncia no voluntaria al ex subdirector, desconociéndose por la administración la suscripción de este convenio.
No fue a lo único que se refirió el organismo, ya que el alcalde Temuco, Roberto Ney, indicó que no se estaba respetando el derecho de las personas a contar con agua. Es por eso que CONADE señaló que solo se encuentran facultados para financiar proyectos de riego y no para consumo humano.
Dentro de la oferta programática de la corporación, las obras relativas a agua se refieren a obras de riego y drenaje. Por lo tanto, el convenio debía ser revisado previamente.
La Corporación de Desarrollo Indígena indicó que el convenio además consideraba la construcción de 10 pozos, aseverando que ahora la idea es financiar iniciativas en más comunas con los mismos recursos disponibles y no solo beneficiar a Temuco, que tiene menor cantidad de comunidades. Y 3.500 estudiantes de la Araucanía que ascendieron de nivel educativo no han recibido su tarjeta nacional estudiantil por retrasos de la empresa a cargo de realizar la entrega. Desde JUNAEB reconocieron preocupación, indicando que en esos casos no podrán acceder a la rebaja en el transporte público. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
Son los últimos días para que estudiantes puedan revalidar su TNE con el sello 2026, mientras que aquellos que ascendieron de nivel educativo de enseñanza básica a media o de enseñanza media a educación superior deben recibir su nueva tarjeta tras la captura fotográfica, trámites de vital importancia para acceder a la rebaja en la locomoción colectiva a partir del 1 de junio. Sin embargo, hay preocupación ya que existe un retraso de la empresa a cargo de realizar las respectivas entregas a los establecimientos de educación. En concreto, un 20% de estudiantes de la región aún no recibe el pase escolar. El director regional de JUNAEB, Francisco Brizuela, indicó que en esos casos se verán obligados a pagar la tarifa completa.
De las tarjetas a nivel central se ha retrasado, pero hasta el momento nosotros estamos entregando. La empresa que se adjudicó la distribución de estas tarjetas nuevas está haciendo la entrega en cada establecimiento educacional. Si es que no ha llegado la tarjeta, lamentablemente tienen que pagar el pasaje completo o la tarifa completa, y eso va a depender de cuando se hayan tomado la fotografía. Como dije recién, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que las empresas que distribuyen las tarjetas puedan hacer esa distribución lo antes posible.
El Seremi de Educación de la Araucanía, Aaron Ríos, junto con lamentar la situación, indicó que se proyecta que la entrega de la TNE se extienda hasta la próxima semana.
Nosotros calculamos que este 20% aproximado de tarjetas que no están siendo entregadas se pueda concretar su entrega durante la próxima semana, primeros días de junio. Eso con certeza, así me lo ha informado tanto el nivel central como el nivel regional. Sabemos que no es una potestad que tenga directamente ni el Ministerio de Educación ni la JUNAEB, dependerá del proceso de producción de la empresa, pero nosotros como Ministerio estamos muy preocupados por esta situación y en ese marco le hemos pedido la aceleración de esta entrega.
El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos, reafirmó lo señalado por JUNAEB y dijo que si los estudiantes no poseen su TNE, no podrán acceder a la rebaja.
De acuerdo a lo señalado por el decreto número 20 del Ministerio, es vinculante portar la tarjeta nacional estudiantil para poder acceder a la rebaja tarifaria de estudiante.
Ante este problema, las autoridades han señalado que existen conversaciones con la empresa a cargo de repartir el pase para acelerar este proceso esta semana.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Más de 40 panoramas gratuitos se desarrollarán en Temuco por el Día de los Patrimonios 2026. Las actividades se desarrollarán entre este jueves 28 y el domingo 31 de mayo, buscando acercar a la comunidad al patrimonio histórico, ferroviario, cultural y arquitectónico de la capital regional, promoviendo además el acceso gratuito a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Municipal, el Museo Ferroviario, el Espacio Cultural Galo Sepúlveda, Cementerio General e Iglesias Patrimoniales de la ciudad. La programación busca precisamente abrir a la ciudad cultura con actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades, precisó el alcalde Roberto Neira.
Cuando nos encaminamos a los 150 años de nuestra ciudad, también debemos hacer una reflexión sincera. Muchas veces no hemos cuidado como corresponde a nuestro patrimonio y hemos perdido parte importante de nuestra historia. Por eso, queremos invitar a las familias a reencontrarse con estos espacios, conocer su valor y comprometerse en su protección. Esta programación busca precisamente abrir la ciudad a la cultura, con actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades.
El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda será uno de los principales epicentros de celebración durante el fin de semana, con una variada programación que incluye paseos en buscarril y trenes patrimoniales, visitas guiadas a coches históricos, exposiciones, documentales, feria de oficios, talleres infantiles y charlas ligadas a la historia ferroviaria. El cierre de las actividades se realizará el domingo 31 de mayo a las 17 horas con un concierto de jazz gratuito y abierto a toda la comunidad en el mismo recinto patrimonial. La programación completa se encuentra disponible en www.destinotemuco.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana jueves 28 de mayo en la región de la Araucanía. Comenzamos con la zona costera de la región, la comuna de Puerto Saavedra y alrededores. Para la madrugada y la mañana del día jueves se esperaría viento, también acompañado de precipitaciones. El resto del día se esperaría cielo con nubosidad parcial. En cuanto a la temperatura, la mínima mañana será de 10 grados con una máxima de 13. Vamos hasta la zona lacustre, también se esperan precipitaciones para las comunas de Villarre y Capucón desde la mañana hasta la noche. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 11 grados con una máxima que alcanzará los 14 grados. Similar en cuanto a la temperatura estará la provincia de Malleco, al menos la comuna de Angol, que tendrá 10 grados como mínima y una máxima de 15. No se esperarían, eso sí, precipitaciones, pero sí cielo con nubosidad parcial durante gran parte del día. Por otra parte, a esta hora Lonquimay tiene 7 grados y se registra lluvia a esta hora. Ráfagas de viento de 11 kilómetros por hora y una calidad del aire que está poco saludable. Ya para mañana se espera una temperatura mínima de 0 grados, una máxima de 13 y unos pocos chubascos breves. Y por último, Temuco mañana tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados. Se esperarían precipitaciones en la mañana y en la tarde.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
A esta hora, Ruta de la Araucanía, te recuerda que ahora el pago en peajes es más fácil. Usa tu tarjeta sin contacto o paga con efectivo en las cabinas porque así podrás seguir tu viaje sin problemas y con más seguridad. Y también te pregunta cómo conducir con neblina en Ruta de la Araucanía. Bueno, acá unos consejos. Primero, reducir la velocidad. Usar luces bajas y neblineros, aumentar la distancia de seguridad, evitar adelantamientos riesgosos y conducir siempre con atención y precaución en la ruta.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Hasta acá dejamos la revisión de noticias en Radiograma Tarde. La invitación es a que sigan compañía de Bio Bio la radio, porque ahora viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Bio Bio Deportes.
8:44.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Libaldo? María José, gusto en saludarlos. Si uno hace de alguna manera un balance, hasta aquí tenemos Coquimbo Unido como puntero de grupo. Hay que en Copa Libertadores. Hay que esperar mañana partido de Católica con Boca Juniors y O'Higgins. De momento es el único equipo que está pasando al playoff de la Copa Sudamericana. Tiene que esperar a uno de los segundos. Esto se va a definir recién el día de mañana cuando ya estén establecidos todos los terceros. Perdón, dije segundo. Los terceros. Va a jugar con un tercero que caiga de Copa Libertadores. Y eso no se sortea. Ellos ha establecido el mejor, digamos, el tercero del grupo de Copa Libertadores, juega contra el peor y allí se van entremezclando. Todo esto mientras, por ejemplo, hay un jugador chileno jugando hasta ahora en Copa Libertadores, que es Vicente Pizarro. Juega con Rosario Central, ya en los últimos minutos están perdiendo con Independiente del Valle de Ecuador y de esa manera el cuadro del chileno, en este caso Rosario Central, pierde el primer lugar de grupo, que va para los ecuatorianos. Queda segundo, en todo caso, Rosario Central, ¿por qué no? Podría ser un rival de Coquimbo Unido, por ejemplo, una especie de octavo de final de Copa Libertadores, que eso sí se va a sortear el viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pizarro es uno, por ejemplo, de los que no se ha incorporado todavía a la selección nacional, que parte el próximo domingo rumbo a Portugal para los partidos frente a Portugal y luego en España ante la República Democrática del Congo. Hoy a Felipe Loyola se le preguntó sobre el interés de Boca Juniors. Boca está interesado en Loyola, que recordemos el último semestre descendió con el Pisa en la Serie A italiana, y esto manifestó tras el entrenamiento de La Roja en el día de hoy.
Mi cabeza está totalmente acá en la selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, a hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal, con Congo, que son selecciones competitivas que están en el Mundial. Y luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro. Pero yo tengo la cabeza acá y obviamente que queremos ir a ganar los desafíos que tenemos estos dos partidos.
La promulgación de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que hoy estableció el presidente José Antonio Kast, habló la ministra del Deporte, manifestó algunos datos interesantes, que no está en juego ningún recurso público y que el MINDEP en este caso va a acompañar toda la gestión ahora para que se ponga en práctica. En todo caso, la nueva ley prevé un lapso de 18 meses, más allá de que algunos dicen que ya podría estar activa de aquí a fin de año. Escuchemos a la ministra del Deporte en la radio.
El acompañamiento del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, es total y es amplio. Nosotros queremos que esto favorezca al deporte profesional. Esto es a favor del deporte, en ningún momento estamos en contra de él. Estamos seguros que esto va a ser un gran paso hacia adelante y es algo que la gente está pidiendo, los hinchas están pidiendo, los deportistas están pidiendo.
Bueno, digamos a todo esto con el fútbol internacional al cierre. Crystal Palace se consagró campeón de la Conference League en la tarde de hoy, derrotando al Rayo Vallecano. El resultado fue 1-0, pero escuchen este detalle. Del 11 titular de este equipo inglés, por cierto, dos torneos ya europeos, dos ganados por los ingleses, Aston Villa en la Europa League y ahora el Crystal Palace, esperando el sábado, partido del Arsenal con el PSG. Pero de los 11 del Crystal Palace, tiene 8 seleccionados este equipo inglés. El portero Henderson, Lecroix y Mateta, que fue el que marcó el gol del triunfo por Francia, Jeremy Pino por España, Ismail Sarr, el delantero de Senegal, Daniel Muñoz, el lateral de Colombia, Daichi Kamada, el jugador de Japón, y Chadi Riad, el marroquí, que fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis. 8-11, más allá de lo estrecho del marcador, la diferencia en cuanto a nombres era abismal entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, que llegó a esta final histórica, la ganó el cuadro británico. El resumen deportivo de cada día, compañeros.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso me es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un coleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Se me ocurren tantas cosas. Por única vez te pido.
Pam, para, para, pam, 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 pam. ¿Cómo están? 5 minutitos, no, 6, en realidad nos separan de las 9 de la noche. Avanzando en esta semana, últimos días de mayo, se nos va mayo. Después se nos va el junio, se nos va el julio, se nos va el agosto. Se nos va la vida en general. Pero hay que disfrutarla, eso es lo bonito de vivir. Bueno, como lo decíamos, cuando solamente unos minutitos nos separan de las 9 de la noche, ya viene el informador también de dicha hora para que usted pueda quedar al día de todo el acontecer nacional e internacional. Pero antes de eso, saber cómo ha estado su día, cómo va su semana, mitad de semana, ombligo de semana, como sea que uno le llame. Ya mañana día jueves, viernes chico, y queda poquito para el fin de semana. Varias actividades, actividades varias también, como se dice que comienzan de hecho el día de mañana y se van a extender hasta el día domingo con motivo del Día del Patrimonio. Actividades gratuitas y abiertas a todo público. Así que ahí vamos a revisar ese detalle porque ya revisamos algunas comunas. Vamos a ver el detalle de otras comunas de la región de la Araucanía para ver si a lo mejor hay algún panorama que podemos compartir. A lo mejor usted va a ir, otro amigo o amiga auditora también va a ir y ahí nos vamos enviando las fotitas, lo que usted quiera. Ya, y los dejamos cordialmente invitados a seguir en compañía de la radio, conversar también. Nos pueden dejar un mensajito a nuestro WhatsApp, más 56452-592200. Ya viene el informador.
Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece cada luna sombría. No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, ni al revés su vocación, pero en cada momento no hacía falta yo. Clara no me quería.
Claramente Clara no me quería, no me elige y no me elegiría. Cuando muera mayo haré mi vida, Clara no me quería.
Se escucharon las notas que lloraste ante anoche y hoy, que desafinarían la alegría y la decepción. Yo pensé que la vida era estar con vos, pero no me querías.
Claramente Clara no me quería, no me elige y no me elegiría. Cuando caiga el sol haré mi vida, Clara no me quería.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Shows del X7 a 4.900. El viernes 29, el sabor ranchero y popular se vive junto a los charros de Luchito y Rafael. Y el sábado 30, la música chilena llega junto a los Jaivas. Entradas disponibles en Ticketmaster. Shows el X7 desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Vecina, vecino, apúrese, que las ofertas del carro del ahorro se van volando. Llena tu despensa con las mejores ofertas.
Galleta Nic, 71 gramos, lleve 3 por 999 pesos. Papas fritas Crispo, variedad, 130 gramos, 1590 pesos. Queque redondo familiar Casa Masa, 2790 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma.